Amén, hermanos. Los invito a Génesis 38.
Yo creo que, si no me equivoco, es la primera vez que en nuestra congregación predicamos de Génesis. Creo que nunca lo habíamos hecho expositivamente en un culto. Y con lo que decía nuestro hermano Alejandro, me aleonó, porque de verdad cuando lo leamos, quizás usted lo ha leído, y si lo va a leer por primera vez, usted se va a escandalizar con lo que vamos a leer, porque de verdad es una historia muy extraña, escandalosa, pero una historia que nos muestra el Evangelio con una profundidad, hermanos, increíble. Y yo quisiera que leyéramos, y luego de leer vamos a orar. Génesis capítulo 38, y el título Judá y Tamar. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Irá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de sus padres. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Irá el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arregozó, y se puso a la entrada de Enaín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera, y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera, fornicaba, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido leída, pero ahora queremos, deseamos en nuestro corazón que tú la apliques a nuestros corazones, que tú nos enseñes principios bíblicos a través de esta extraña historia, esta historia escandalosa, pero en donde tu gracia brilla mucho más profundamente. Señor, nosotros somos personas caídas, Señor, personas que necesitamos escuchar nuevamente tu evangelio, porque necesitamos de Cristo Jesús, ser llenos de Él, Señor. Y lo que yo no pueda, Señor, decir a través, Señor, de la exposición que voy a hacer, tú habla a través de tu Espíritu Santo. Tú, Señor, habla a los corazones de mis hermanos, edifícales, amonéstales, adviérteles, Señor, y hoy renueva, Señor, nuestro espíritu a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título de esta predicación se llama Judá y Tamar, la escandalosa gracia de Dios. Así se llama. Y esta historia, hermanos, aparece en el libro de Génesis como una especie de pausa en la historia de José. Si ustedes observan, la historia en el capítulo anterior queda en la venta de José, ¿cierto? Lo venden a unos madianitas, quienes venden a José a Potifar, y existe ahora esta historia, esta pausa, ¿cierto? Con otro hijo de Jacob, el cual se llama Judá. Y hermanos, este es uno de los textos más explícitos en la Biblia en cuanto a sexualidad se refiere. Es muy explícito lo que aquí se narra. Y observamos que Judá, al principio, en el primer versículo, él deja a su familia, él deja a su tribu, al igual que Abraham lo hizo, pero Abraham lo hizo por mandato de Dios. Judá lo hizo por influencia de un amigo que él tenía, un adulamita, que se llamaba Irá. Y vamos a ver cómo Irá influencia tan fuertemente en Judá, y cuán influenciado es Judá en esta historia. Hermanos, recordemos que en esta época, apartarse de la familia, apartarse de la tribu, era un riesgo total. Aquí no habían estados, ¿cierto? No había policía, no existían esas formas de gobierno. Por lo tanto, era la tribu, era la familia, ¿cierto?, en donde había gobierno, había cuidado, había protección, había sustentabilidad. Entonces, lo que estaba haciendo Judá era muy riesgoso para esta época. Entonces, él se arrima a los cananeos. Y había un mandato del Señor a su pueblo, que lo vemos más expandido, ¿cierto?, más explícito en los mandatos de Moisés. Pero él sabía que no le convenía arrimarse a los gentiles, porque incluso Abraham busca esposa para Isaac de su familia, para no contaminarse con los cananeos. Entonces ese principio estaba, pero él decide arriesgarse e irse con los cananeos, y no solamente eso, sino que casarse con una de ellas. ¿Con quién? Con la hija de Súa, así dice la escritura. Y concibe tres hijos: Er, Onán y Selá. Y después él toma mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar, que es nuestra protagonista. Ella protagoniza junto con Judá toda esta historia. Y Tamar, ¿saben lo que significa, hermanos? Es palmera. Palmera. Y una palmera nos habla de algo fructífero, de algo fértil, de algo bello. Probablemente ella era una mujer hermosa, preciosa. Así como tú concibes a tu esposa, ¿cierto, hermana? Algo así era Tamar. Entonces, dice la Escritura que ella se casa con Er, el primogénito. Y dice la palabra, si ustedes van al versículo 7, que él fue malo ante los ojos del Señor. No sabemos explícitamente qué pecado había hecho Er, pero el Señor le quita la vida. Y es la primera vez en la Biblia que hay un juicio individual de muerte a una persona. Porque todos los juicios anteriores fueron el diluvio, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, fueron diluvios colectivos de destrucción. Pero es la primera vez que el Señor mata a una persona. Y en este caso fue Er. Ahora, muere este hermano y empieza a regirse, en este caso, la ley del levirato. ¿Y en qué consistía esta ley? Si me acompañan, pueden ir conmigo a Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Dice el versículo 5, cuando hermanos habitaran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Si ustedes quieren, lo pueden seguir leyendo en su casa. Pero básicamente, lo que se le pedía, ¿cierto?, al hermano soltero, mayor después del que había muerto, era casarse con la viuda. Y los hijos que tuvieran iban a llevar el nombre del difunto. ¿Ok? Entonces, esta práctica no era una práctica obligatoria en el pueblo de Israel. Si usted sigue leyendo, él podía rechazar esto. Pero era un acto visto como una cobardía, como un poco hombre. Es más, la viuda lo podía escupir públicamente a la cara, porque era una falta no hacerse cargo de esta mujer. ¿Y quién toma, en este caso, ese puesto que había dejado Er, entre comillas? Ese privilegio de ser esposa de Tamar. En este caso, Onán. Y Onán tiene intimidad con Tamar. Pero él no quería darle a ella descendencia. No quería. Y Tamar era fértil, era bella, ella quería ser madre. Y él vertía en tierra. Es decir, eyaculaba, ¿cierto? Y no había, finalmente, consumación del acto sexual. Era sexo sin alma. Era simplemente, hermanos, satisfacerse a sí mismo. Eso es lo que estaba haciendo Onán. Eso es lo que muchas veces los hombres hacen, satisfacerse a sí mismos. Y la Biblia nos habla de una cosmovisión total en cuanto a nuestra sexualidad. La primera propósito de la sexualidad, hermanos, es disfrutar el uno del otro. Esa es la primera función de nuestra sexualidad. Yo y mi esposa, en un acto íntimo, disfrutándonos. Y sin duda, que subyugado a esto, hermanos, está poder tener bebés, hijos. Pero esto se le estaba privando a Tamar. Tamar era una mujer odiada, despreciada. Estaba siendo vapuleada por esta familia, por estos dos hermanos malvados. Y dice la palabra que esto desagradó al Señor. El Señor se desagradó de esta sexualidad pervertida de este hombre. El Señor le quitó la vida, hermanos. Y esto tiene que ver mucho, hermanos, a ti, varón, te hablo hoy día, que estás casado, de cómo vives tu sexualidad con tu esposa. Tú, hermanos, no estás buscando en ella un objeto, sino que estás buscando en ella entregar amor. Porque el amor es eso, entregarse profundamente, hermanos. No es un acto para ti mismo, hermanos. No es un acto de autosatisfacción, hermanos. No. La sexualidad, bíblicamente hablando, es hermosa, es placentera. Pero el Señor nos las da en un contexto de pacto eterno, en donde dos personas se entregan mutuamente y alaban al Señor, porque la sexualidad, hermanos, dentro del cristianismo es algo santo. Tú cuando tienes sexualidad con tu esposo, no estás pecando, hermanos. No, lo estás haciendo algo que a Dios le agrada, porque también lo haces para Él. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando de antes? Alex decía, él decía todo. La sexualidad está dentro de todo. ¿Sí o no? Es extraño que yo esté diciendo esto, ¿cierto? ¿Cómo va a ser algo santo la sexualidad? Pero somos nosotros quienes hemos pervertido esta bendición. Y el Señor mata a Onán, al igual que Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? En Hechos 5, el Señor mata, los mata a ellos por sus pecados. Dios les quitó la vida, y una muerte instantánea, y una muerte justiciera. Y quizás tú dices, bueno, ellos eran malos, Dios no... Yo no tengo ningún pecado, yo creo que el Señor nunca me va a hacer eso a mí. Pero tú y yo, hermanos, somos tan pecadores como ellos, simplemente que somos receptores de la gracia de Dios. Y la ira de Dios que iba en contra tuya y mía, ¿cierto? La absorbió, la recibió nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pero no somos mejores que y Onán. No somos mejores. Ahora, hermanos, han muerto los dos hijos, el mayor y el del medio. Y ahora Judá, hermanos, experimenta la muerte de sus dos pequeños. Imagínense Judá, hermanos. Métanse en la mente de Judá. Sus dos hijos están muertos y ahora tiene que dar al último, Selá. Y dice la palabra que él tenía miedo de entregar a su tercer hijo. Y da la excusa de que su hijo era muy pequeño, ¿cierto? Y envía a Tamar a la casa de sus padres. No sabemos qué edad tenía Selá, tenemos idea. O quizás simplemente era puro temor de Judá. La Biblia no nos da mayor información acerca de eso. Pero fíjense que Tamar vuelve a su casa. Vuelve a atravesar la misma puerta por la cual ella salió para amar a Er, que era el primer hijo de Judá. Imagínense lo que ella pensaba, hermanos. De vuelta a la casa de mis papás. Fracasé. No di descendencia. No tengo nada. Ella estaba sola. Y no solamente era eso, hermanos. Fíjense en el peso social para esta mujer. Esa mujer está maldita. Esa mujer mata a los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? El peso que había en la cabeza de esa mujer, cuántos pensamientos de muerte quizás habían en ella, de fracaso. Y me llamo Tamar, palmera, soy fructífera, y me está pasando esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy siendo despreciada? Y esto estaba sucediendo con esta mujer, que era fértil, que era bella. Los hombres la estaban despreciando. Hermanos, y en esta época, como yo les decía, no había previsión social, no había leyes en favor de la mujer como hoy en día, no existía eso. No había nadie que le hiciera justicia, nadie, ninguna institución. No había feministas, no había hombres, no había parlamentos, no había tribunales, solamente había una persona viendo esto. Pero esta persona era el creador del universo, Dios, que estaba viendo toda esta injusticia y que él iba a vindicar el honor de esta mujer. Entonces, hermanos, no solamente podemos apreciar el desdén de Tamar, sino que también vemos el mal rol de Judá. Él era el patriarca, era el padre de familia. Él debía hacerse cargo de ella, de Tamar. Él no debía haberla enviado de vuelta a sus padres. Él tenía que haberla cuidado, haberla tenido en su tribu, en su familia, y haber esperado que se la tuviera la mayoría de edad para casarla. Pero él se porta como un cobarde, por temor. Y hermanos, la Biblia nos habla de que las mujeres tienen un valor intrínseco en sí mismas, en ellas mismas. Ellas tienen un valor, hermanos. No solo un objeto. Judá la estaba viendo como un objeto. ¿Por qué? porque no estaba dando descendencia. Y en esta época, básicamente, el valor de la mujer tenía que ver con eso, con tener hijos. Pero la Escritura nos muestra algo mucho más que eso. Eva era varona, era el acompañamiento idóneo de Adán. No era simplemente un objeto sexual, sino que era la esposa que Dios le había dado para compartir toda su vida. Y las mujeres que están aquí, tu esposa, tus hijas quizás, ellas son importantes. Tan importantes como tú. Tan importantes como yo. No son más ni menos. Porque la Biblia nos muestra eso, hermanos. Esto de la igualdad hoy en día, yo sé, hermanos, que está presente. Pero la Biblia nos habla como iguales, pero con distintas funciones. Sin duda, con distintas funciones. Y lamentablemente, Tamar es devuelta a su casa. Y la simiente del pecado se ve nuevamente reflejada en Judá. ¿De quién era hijo Judá? ¿Se acuerdan? ¿De qué personaje era hijo? De Jacob. Y Jacob era un engañador. Jacob era un miserable, hermanos. Y nosotros servimos al Dios de Jacob. ¿Sí o no? Y aquí la simiente del engaño nuevamente se hace presente, porque él engañó a Tamar. La engañó. Pero esa simiente de pecado, ahora, hermanos, no prevalece en nosotros, sino que es la simiente de Cristo que está en nosotros. Porque su Espíritu Santo ahora mora en ti, hermanos. Mora en mí. Y moró en Jacob. Y moró en Judá, increíblemente. Lo vamos a ver más adelante. Pero es la simiente de Dios que ahora reina en nuestros corazones. Sin duda que hay una batalla en tu ser, hermanos. Pero la simiente de Dios ha sido sembrada en ti. Si realmente has creído en el Evangelio, te has arrepentido, el Espíritu Santo está orando en tu vida. Y dice la Escritura que pasaron muchos días de soledad para Tamar. Y la esposa de Judá falleció. Y ahora él estaba solo también. Y en el verso 12, si ustedes observan, dice que Judá se consoló y subió a la ciudad de Timnat. ¿Para qué? Para esquilar el ganado. Esto es algo súper importante en la historia, porque no solamente era trasquilar las ovejas, sino que era trasquilar la oveja, tener dinero y salir a celebrar. Es decir, había una fiesta relacionada al trasquilamiento de las ovejas. Entonces no es que simplemente él fue a ganar dinero, él fue a disfrutar también el dinero. Ya estaba, él dice en la Biblia, que ella ya se consoló, ya se olvidó de su esposa. Y él es un caballero, es de la tribu de Judá, él es el patriarca y va a ir a disfrutar de lo suyo. Y adivinen con quién va. ¿Con quién va? Dice la palabra que va con su amigo. Irá. ¿Se dan cuenta? Irá es un personaje que está ahí presente, dirigiendo de alguna forma el comportamiento de Judá. Y dice la palabra que va con Irá el adulamita. Y Tamar sabe de esto, se entera de que su esposo va a la fiesta, que va a subir a la trasquilada de las ovejas. Y como ella sabía, su suegra, perdón, Tamar sabía que este Judá quería desembarazarse de ella, quería abortarla, quería que ella fuera borrada. Ella sabe que él sube a la ciudad. Y en el versículo 14, fíjense bien, se nos cuenta que Selá ya había crecido. O sea, ya estaba en edad. Entonces este tipo, que es mi suegro, no me quiere dar a su hijo, y ahora se va a disfrutar de lo que tiene, se ha olvidado de mí. Se ha olvidado que yo estoy viva, que yo estoy aquí sola, desamparada. Entonces, ella astutamente sabe que su suegro irá a la fiesta, y deja sus vestidos de viuda, y se viste de tal forma que Judá la tuviera por ramera, por prostituta, ya que ésta se cubría el rostro, y esta, ella hace este acto, ¿cierto? Y su suegro, ojo con esto, sin saber que era ella, él no sabe que era ella, la desea, la vio, con una sola mirada, deseó a su nuera. Y el pecado de Judá no empieza con un acto sexual, sino que empieza con esa mirada. Él vio a esta mujer y la deseó en su corazón. ¿Te das cuenta, hermano, que el pecado no empieza o no se concreta cuando nosotros hacemos cosas físicas, sino que empieza en nuestros corazones, por esa concupiscencia infernal que hay dentro nuestro? Por eso es que el Señor nos dice en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y a Judá le sucedió esto. Y esto te sucede a ti, te sucede a mí. El pecado inicia en nuestros corazones, hermanos. Cualquier pecado, el que tú quieras describir, cualquiera, el matar, el robar, el adulterar, el fornicar, cualquier pecado, el sexual empieza en nuestros corazones. Una concupiscencia descontrolada. Aquí, hermanos, el único deseo de Judá, al igual que sus hijos, es autosatisfacción de sí mismo. De sí mismo, hermanos. Igual que Onán. Sexo descontrolado. No hay autodonación de sí mismo hacia Tamar. Hay un deseo animal. Y no es como el caso en el matrimonio, donde hay un pacto eterno. ¿Se acuerdan cuando aprendimos nosotros acerca de los atributos de Dios, acerca del amor? Y amor, ¿con qué lo relacionábamos siempre? Con entrega, con ofrecerse, con darse. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando tú dices que tú amas a tu esposa o amas a tus papás, tiene que ver con entrega, con darse incondicionalmente? Incondicionalmente. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Se ofrece incondicionalmente. Aquí Judá, tal cual tú y yo, tiene un deseo desenfrenado y egoísta. El pecado se inició en su corazón, en su mente, y se hizo manifiesto en un acto sexual. Y es el corazón del hombre, el malo y el perverso, hermanos. Es el corazón nuestro el que tiene el problema. Ahí está la raíz de todos nuestros problemas. En nuestro corazón, el pecado que habita, que reina ahí. Es nuestro corazón el que es regenerado por el Evangelio de Cristo, hermanos. Y es el Evangelio el que tiene que penetrar tu corazón y mi corazón. Ahora Tamar, al saber que ya tiene la atención de Judá, como buena mujer que es, porque las mujeres saben cómo hacer este trabajo, hermanas lo saben, ¿cierto?, de llamar la atención de sus maridos. Ahora ella tiene la atención y le pide un pago por los servicios como prostituta. Y él le promete, ¿qué cosa? Un cabrito. Le promete un cabrito. Y promete enviarlo. Y fíjense que esto es interesante, porque él dice, yo te voy a enviar un cabrito para no exponerse públicamente, hermano. Él no va a ir a dejar la oveja. El cabrito, perdón. No va a ir. Porque es el patriarca, ¿se dan cuenta de eso? Él es el que tiene que preservar toda la familia. Él es bisnieto de Abraham. Él es nieto de Isaac. Es hijo de Jacob. Él es de una familia evangélica. Él tiene que preservar el buen nombre de la familia. No va a ir él a dejar una oveja, un cabrito, perdón, donde una prostituta. No puede. Y ella le pide el carnet de identificación de la época. El carnet, eso es lo que le pide, hermanos. Le pide tres cosas, ¿cierto? El sello, el cordón y el báculo. Hermanos, estas cosas eran muy personalizadas en aquella época. Es decir, si tú encontrabas esas cosas quizás en algún rincón de la calle, esto era de Judá, o esto era de Isaacar, o de Zabulón, o de alguien. Porque eran elementos muy personalizados. Entonces lo que ella le pide básicamente para nuestra época, para que lo podamos entender, es el carnet de identidad. Ella se quiere, miren, de esto, de este señor, yo estoy embarazada. Entonces ella le pide sus objetos personalizados. Luego de la intimidad, ellos tienen intimidad, ¿cierto? Tienen relaciones sexuales. Tamar abandona la escena del crimen y Judá queda solo. No tiene idea de qué sucedió. Sabe que simplemente estuvo con una prostituta y amanece solo. deja sus vestiduras de prostituta y vuelve a ser una respetable viuda. ¿Se dan cuenta de la astucia aquí de Tamar? Y uno tiene problemas morales fuertes con él, muy fuertes. Entonces se levantó, probablemente quizás con alguna resaca, satisfecho en sí mismo, y envía ¿a quién? A pagar la deuda. ¿A quién, hermanos? A su amigo. A su amigo Irá. Está presente en toda esta historia este personaje, hermano. Y lo envía a pagar la deuda porque él no se podía exponer. Irá es el cananeo, el adulamita, perdón. Él puede hacerlo porque él es un gentil. Yo soy evangélico de la tribu, ¿cierto? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Judá vivía, hermanos. Judá vivía de la imagen que la gente tenía de él. Él era un caballero, era un hombre respetable, era de una familia consagrada, era un buen hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho este tipo de cosas, hermano? Vivir de la hipocresía. El pretender ser santo cuando Dios conoce, hermanos, nuestras vidas. ¿Te das cuenta de la hipocresía, hermanos de Judá? ¿Qué es un chanta? Nosotros lo veríamos y decir, gallo, un chanta. Tú también y yo también, hermanos. Ante los ojos de Dios, somos inconsistentes, hipócritas, faltos de una persona, de Cristo en nuestros corazones. ¿Recuerda, hermanos, que Dios vio a Sara cuando se rió? ¿Quién vio ese acto? Cuando Sara le promete a Abraham, no, tú vas a ser papá junto a Sara, y Sara estaba escondida. ¿Quién vio a Sara? Dios. ¿Cierto? ¿Quién vio a Caín matar a su hermano Abel? Dios. ¿Cierto? Dios. ¿Quién vio a Acán esconder el oro? Dios. Y el Salmo nos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Bueno, tú quizás vienes a la iglesia, pero quizás te escapas durante toda la semana de Dios y pretendes vivir una vida santa, pura, agradable a Dios, como lo leíamos en Romanos el día domingo. Pero estamos faltos, hermanos, delante de Dios. Y faltos de Cristo en nuestros corazones. Del carácter de Cristo, hermanos. Del carácter, hermanos, de Cristo. De decidir en nuestras casas ser semejantes a Él. Del carácter, hermanos. No de necesariamente cuánta Biblia retengas en tu cabeza. Es parte, sin duda, pero del carácter del Señor. Porque el carácter de Judá, hermanos, no es el carácter de Cristo. Y muchas veces somos unos hipócritas. Viniendo a la iglesia, viviendo una vida desagradable a Dios, semana tras semana, semana tras semana, exponiéndonos al Evangelio, porque en este púlpito constantemente se habla del Evangelio, pero viviendo vidas inconsistentes, livianas, light. Escucha lo que dice Job 26:6: el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. O sea, Dios ve aún lo profundo, el infierno, el Seol, el Hades. ¿Cuánto más tu pobre corazón? ¿Cuánto más tu corazón pequeño? Si Él observa el infierno, ¿cuánto más nuestros pobres corazones? Corazones endurecidos por el pecado. ¿Hasta cuándo pretenderás seguir? Y seguir con el pecado que Dios mismo observa. Hermanos, Dios te está observando, date cuenta de eso. Démonos cuenta de eso. Podrás estar bien ante tu congregación, tu familia, tu sociedad, pero el Hacedor de la vida te está viendo. Él está presente. Él es quien pesa nuestros corazones, hermanos. Están faltos. En el versículo 23 podemos ver que Judá solo está preocupado de su reputación y deja el cabrito con aquellos hombres que le anuncian que no estaba esa ramera, para que cuando llegara la ramera se lo diera y su buen nombre no sea manchado, porque está, recuerden, él está enfocado en su reputación, en su buen nombre. Y ahora estamos llegando al final de esta extraña historia, no al final de la predicación, pero sí al final de esta historia. Se le da aviso a Judá, hermanos. Judá, tu nuera Tamar, esa que tú echaste de aquí, ¿te acordás? Está embarazada. Siempre hay algún chismoso, ¿cierto? Está embarazada de 3 meses. De 3 meses. está embarazada, y es por causa de fornicación. ¿Esto era cierto? Sí, hermanos, era cierto. Había fornicado con su suegro. Y les pide a los acusadores, Judá les pide a los acusadores que la saquen de su hogar, hogar que era de los padres de Tamar, no se olviden, y la quemen viva, junto con el bebé, un bebé que era de Judá. Otro avistamiento hipócrita de nuestro estimado amigo y hermano Judá. Él rechazó a Tamar como parte de su familia, ¿se acuerdan de eso? Él la envió a la casa de sus padres. Y ahora la va a buscar no para entregársela, sino para matarla. ¿Se dan cuenta de la injusticia de Judá? Él la echa de su hogar y ahora va a buscarla solo para asesinarla, para matarla. Él era el patriarca de la familia, hermanos, y debía administrar justicia. Y tenía también roles de juez, de gobernante y de sacerdote. Tamar no estaba en su jurisdicción. No estaba en su jurisdicción, pero él la va a buscar para matarla. Era un tribunal escandaloso, hermanos. Escandaloso. Esto era un escándalo para la época. Todo lo que se estaba presenciando, algo parecido a lo que sucedió con David, con Urías Eteo, con Betsabé y el profeta Natán. Un escándalo. Muy, muy similar. La hipocresía está ahora en un punto álgido. Sin duda, hermano, Tamar debía morir porque era pecadora, al igual que tú y yo. Pero Judá, su pecado, su responsabilidad, hacía de todo esto un agravio mucho mayor. Ahora, paradójicamente, hermanos, el coraje de Tamar es extremo. ¿Te das cuenta, hermanos? Si ustedes estuvieran en el lugar de Tamar, te van a buscar para matarte, estás embarazada de 3 meses. Y ella se arroja, hermano, por la fe y sale al encuentro de toda esta gente que viene a juzgarla. Y ella tiene una carta bajo la manga. Ella tiene una carta bajo la manga para destrozar la dignidad de Judá y hacer justicia. Su victoria moral es mucho mayor. Entonces ella dice, del varón de quienes son estas cosas, ese es el padre del bebé que llegó adentro. El sello, el cordón y el báculo, ¿de quiénes son? De Judá. Y dice la palabra que Judá reconoció los objetos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quizás en la mente de Judá que estaba pasando, ella era la prostituta con la cual me acosté. Es ella. Y Judá lo reconoce. Y Judá en ese momento es quebrantado. Judá en ese momento es molido por Dios. Y Dios utiliza a Tamar, hermano, como instrumento para quebrantar el corazón orgulloso de Judá. Destroza públicamente la dignidad de Judá. Toda su bravura de macho alfa queda destrozada, hermano. Toda su majestuosidad de caballero, de patriarca respetado, queda en el suelo. Y eso es lo que Dios hace cuando Él nos muestra nuestro pecado. Cuando nuestro hermano Alejandro hablaba de la mujer adúltera, ella fue desnudada por el Señor. Con la mujer samaritana fue desnudada por el Señor. Y cuando tú te encontraste con el Evangelio, fuiste desnudado al igual que Judá. Totalmente te viste desnudo. Pero para ver a Jesucristo, para ver la gloria de la cruz, hermanos, para que tu pecado lo veas con tanta profundidad que pudieras apreciar la sangre del Hijo de Dios clavado en la cruz del Calvario. Es Jesucristo, hermanos, que está haciendo esto con Judá. Y nosotros debemos anhelar este quebrantamiento, esta desnudez, porque solo ahí realmente, hermanos, vemos nuestra necesidad de Cristo. Nuestra profunda necesidad de Dios. Esta historia es mi historia, hermano. Esta historia es tu historia. Tú no eres mejor que Judá. Yo no soy mejor que Judá. Pero si Él me debe quebrantar y desnudarme públicamente, que Él lo haga para que mi alma sea salva y yo pueda amarte
a ti, a mi esposa, a mi sociedad, a mi país, para que Él realmente haga una obra, porque yo no puedo, porque yo no soy capaz. El pecado de Judá es un mar comparado con la gota de pecado de Tamar. El triunfo moral de Tamar es increíble. Por eso es que Él dice: más justa eres tú que yo. Ella está justificada, porque este hombre malvado no hizo justicia, porque este hombre malvado la expuso públicamente. Tamar fue vilipendiada, hermanos. No tenía ningún tribunal a donde acudir para acusar la injusticia de Judá por no darle a Zelá como esposo. Así que providencialmente ella misma atrapó a Judá y fue justificada. Ella lo atrapó soberanamente. De aquí hay una observación importante, hermanos. Una observación que quizás se nos pasa de largo. ¿Cuántas veces tuvieron relaciones sexuales? ¿Cuántas? Una sola vez. Y quedó embarazada. Una sola vez. Yo sé que hay esposos allí y que han intentado quedar embarazadas. Y aquí soberanamente Dios permite que en una sola relación sexual Tamar quedara encinta, quedara embarazada. Esto era la soberanía de Dios, esto era la mano de Dios, hermanos, en todo esto. En la primera relación sexual queda embarazada, y ahora la mujer despreciada, desechada, maldita, era la reina del hogar de Judá. Ahora ella, la despreciada, ahora ella es la mujer que lleva a los hijos del patriarca. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo Dios cambió la suerte de ella? Tu suerte y mi suerte. La palmera había vuelto a florecer por pura obra y gracia de Dios. Las escrituras no nos muestran si ella se casó finalmente con Zelá. Solo sabemos que Judá cuidó de ella y de los hijos que tuvieron. Y las escrituras nos muestran el arrepentimiento de Judá. Sí nos muestran el arrepentimiento de Judá. Quizás tú dices, quizás no veo el arrepentimiento de Judá. Judá no hizo ninguna oración. Judá no dijo, me arrepiento. Pero dice la palabra en el verso 26, que él nunca más se volvió a acostar con ella. Nunca más. Y no solamente nos muestra un acto de arrepentimiento de Judá, sino que vemos hechos de él. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? ¿El arrepentimiento fue lo que hicimos delante cuando oramos? ¿Eso es el arrepentimiento, hermanos? ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de mente, pero que se manifiesta en un acto. Dejar el pecado. Dejar el pecado atrás. Darle la espalda al pecado y correr a la cruz de Cristo. Pero es dejar el pecado. Hermanos, constantemente hablamos el arrepentimiento, y Spurgeon, hablando acerca de él, dice: el arrepentimiento para vida va acompañado de vida espiritual en el alma, y que asegura, escucha esto, hermano, el arrepentimiento asegura la vida eterna a todo aquel que lo posee. Da vida al espíritu muerto. Es un odio continuo al pecado, es apartarse continuamente de él en las fuerzas de Dios y abrazar a Jesucristo, nuestro abogado. Hermanos, constantemente nos arrepentimos, oramos, y eso está bien, va acompañado, pero el arrepentimiento es un desprecio al pecado, y abrazar al Señor. Judá, un hombre inconsistente, deplorable, se encontró con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por fin conoció al Dios de sus padres. Y hay otro acto de arrepentimiento en él, que quizás no vemos en el texto, pero vemos posteriormente en la historia de José. Y es que él vuelve nuevamente con sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando los hermanos van a pedir, cierto, provisiones a Egipto? Judá es uno de los hermanos, es decir, él volvió. Él se dio cuenta de que, a pesar de que la iglesia está llena de Isaacares, de Rubenes, de sabulones, de despiadados, de malos hombres, era el mejor lugar donde podía estar. Es la iglesia en donde se sanan, se curan los pecados. Por más fuerte que sea el pecado, hermanos, que algún hermano cometió dentro de la iglesia, es aquí donde se curan todas las heridas, donde hay disciplina, donde hay gracia, donde hay misericordia. Y quizás tú dirás, pero los hermanos de Judá eran tan malos como él. Sí, pero no hay mejor lugar que casa. No hay mejor lugar que casa. No hay mejor lugar que esta congregación, hermanos. No hay lugar mejor. No esta local, usted sabe a lo que me refiero. Pero no hay mejor lugar que la iglesia cuando somos pecadores. Porque somos pecadores en busca de un solo objetivo: ser transformados a la imagen de Cristo. Y fíjense que en Apocalipsis, ¿se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? Dentro de los 144.000 sellados, ¿a quiénes se nombran? A los hermanos de Judá. ¿Y eso qué representaba? El ideal del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta que esos hombres eran unos despiadados, unos cobardes? Quisieron matar a José, su hermano. Pero el Señor graba sus nombres en la Escritura, porque su gracia es abundante. Judá y Tamar tuvieron dos pequeños. ¿Cómo se llamaban? Fares, Sara. Eran dos gemelos. Al igual que Isaac tuvo dos gemelos, Jacob y Esaú, la historia se vuelve a repetir. ¿Y Jacob qué hizo? Le quitó la primogenitura a Esaú, ¿se acuerdan? Y aquí es Fares quien se abre, hermanos, brecha y finalmente sale primero. Y ahora el segundo nuevamente es el primogénito, por pura gracia de Dios. Esta es una historia de gracia sobre gracia. ¿Cuántos hijos perdió Judá? ¿Cuántos murieron? Dos. ¿Cuántos hijos tiene ahora? Dos. Porque lo que Dios quitó, Él lo vuelve a restablecer. Y la simiente maligna que ellos tenían de pecado, Dios ahora la establece en una simiente por donde vendría el Salvador. Esta historia es parte del gran panorama divino de Dios. Si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 1, versículo 3. Mateo capítulo 1, versículo 3. Dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab otra mujer prostituta, por la gracia de Dios, a Boaz, y Boaz engendró a Ruth, una mujer idólatra, a Obed, y a Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, la cual fue la mujer de Urías. Fíjense, hermanos, que en esta historia, en esta genealogía, se nombran a las mujeres. Mujeres despreciadas. Hermanos, fíjense la gracia de Dios por medio de la Escritura. Se nombra a Tamar, se nombra a Rahab, que era una prostituta, se nombra a Ruth, que era una idólatra, y se nombra a Betsabé, que fue una adúltera. Y se nombra solo a ellas. ¿Se dan cuenta que muchas esposas no son nombradas? ¿Solo esas mujeres? Es porque por la gracia de Dios Él nos quiere mostrar que su salvación es por gracia. Hermanos, y no solamente ellas, tenemos al cobarde Judá, al loco Nabucodonosor, tenemos al demente Manasés, tenemos al asesino apóstol Pablo, y estás tú y yo. Quizás Tamar no sabía que el Salvador que vendría moriría en su lugar, quizás no lo sabía, pero sí sabía que había una promesa en Judá, y se aferró a ella y la tomó, y de mi descendencia va a venir el Salvador. Y ese Salvador me ha de justificar, me ha de salvar. Estamos terminando, hermanos. Esta historia está escrita en medio de la historia de José, ¿cierto? Y es para mostrarnos un contraste total entre Judá y José. Un contraste total de estos dos hermanos. Eran del mismo padre, ¿cierto? Jacob. Pero eran totalmente diferentes. Fíjense, un cuadro comparativo. José afecta a una potencia mundial y bendice a muchas naciones. Judá es afectado por pueblos y gentiles y avergüenza a toda su familia. José es alejado de su parentela por el desprecio de sus hermanos. Judá se alejó de sus hermanos y por su pueblo y de su pueblo por su propia voluntad. José es buscado por la mujer de Potifar. Judá busca una ramera en Timnat. José prevalece ante la tentación sexual. Judá sucumbe ante la tentación sexual. José es enjuiciado injustamente y va a la cárcel. Judá juzga injustamente a Tamar, deseando quemarle. Hermanos, con todos estos antecedentes, que tú fueras, supongamos que tú tienes que escoger de dónde viene la simiente del Señor Jesús. ¿A quién escoges? ¿A quién? Yo escojo a José, ¿cierto? Sabe administrar, es un buen papá, es seco en la finanza, ¿cierto? Sabe del Señor, sabe de la Escritura, es un hombre completo. Pero yo quiero acompañarlos al Salmo 78, 67, por favor. Salmo 78. Versículo 67. Desechó Dios, fíjense lo que dice, Salmo 78, 67. Desechó la tienda de quién? De José. Y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Puros nombres deplorables: Judá, Jacob, David. Ninguno merecedor de la gracia, porque si no, no sería gracia. Porque si no, no sería gracia, hermanos. Esa es la gracia de la gracia. Que el Señor se fija en gente menospreciada. Y Hebreos 7:14, lo pueden buscar en su casa, dice que no hay ningún sacerdocio en Judá. Ninguno. No había ningún sacerdocio en Judá, pero Dios escogió a Judá con el único objetivo de hacer mayor su gloria y que podamos ver a través de la palabra el resplandor del Evangelio. Ahora, hermanos, con esto quiero terminar. Esta historia no está aquí simplemente para que yo contraste a José y a Judá, porque hay uno mayor que José. Hay uno mayor que José, uno excelente, uno más grande que José. Fíjense en el siguiente cuadro comparativo. Judá abandonó a sus hermanos y se fue tras los placeres de la vida. Jesús dejó la gloria eterna que tenía con su Padre, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió sin pecado, murió y resucitó por su pueblo. Judá negó su hijo a Tamar. Judá negó su hijo a Tamar. Dios Padre envió a Dios Hijo para morir por los pecadores, y este se ofreció en sacrificio voluntariamente por nuestros pecados. Judá utilizó y rebajó a Tamar a una mínima expresión. Jesús vino a salvar lo que se había perdido y a convertirla en su novia. Judá expuso a Tamar en un juicio público falso con el objetivo de matarla. Jesús murió en lugar de una novia adúltera, fornicaria, la limpia y la adorna para venir a buscarla en su segunda venida. Judá era un pecador que por la gracia de Dios obtuvo el arrepentimiento. Pero Jesús vivió una vida perfecta, la vida que Judá, tú y yo no pudimos vivir. Cumplió toda la ley, amó en perfección a su Padre, fue el perfecto siervo y el perfecto hombre. ¿Sabes qué significa el nombre Judá, hermano? ¿Sabes qué significa? Significa alabanza. Alabanza. Este Judá no fue la alabanza que Jacob esperaba a Dios. Cristo es el verdadero Judá. Es Jesús la verdadera alabanza a Dios. Es la palabra, es el Logos, Él es la roca, Él es el dulce refugio, Él es el lirio de los valles, Él es el verdadero autor del Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él es el verdadero autor, el verdadero patriarca, el verdadero Israel, la raíz de David. El centro del Evangelio es Jesús. En el verdadero Judá, en Cristo, encontramos consuelo, como aprendimos en Apocalipsis 5:5. No llores, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por más que el mundo quiera borrar el cristianismo, hermanos, por más felices que se sienten en su amada Babilonia, por más que piensen que no necesitan a este Dios de gracia, Él ya ha triunfado y esperamos en Él. ¿Te sientes identificado con Judá? ¿Eres un inconsistente pecador? Ven porque su gracia es abundante. Ven porque aún hay lugar para un pecador más, para un Rubén, para un Isaacar, para un Zabulón, para un Judá, para quienes expusimos a nuestro hermano mayor en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, nos dirigimos a ti en la confianza de que en Cristo Jesús tú nos escuchas. Y hoy, Señor, venimos como un pueblo inconsistente delante de ti, hipócrita en muchas áreas de nuestra vida, pero que desea alabarte y exaltarte, que desea, Señor, levantar la bandera de Cristo. Señor, danos nuevamente más de tu gracia, danos más de Cristo Jesús. Señor, aquí hay hombres y mujeres que necesitamos tu evangelio, que necesitamos a Cristo por sobre todas las cosas. Señor, y tu palabra nos muestra que solamente por gracia hemos sido salvados. Nosotros somos, Señor, Tamar, la despreciada y la desechada, pero al mismo tiempo somos Judá, hipócritas, inconsistentes. Ambas personas necesitaban el Evangelio, y hoy necesitamos del Evangelio nuevamente que resplandezca en nuestros corazones. Tú aplicas, Señor, tu palabra en los corazones de mis hermanos. Enséñanos a amarnos y que a pesar, Señor, de que somos obras en construcción, tú nos invitas a ser parte de este cuerpo. Tú nos invitas al arrepentimiento continuamente y tú nos invitas constantemente a observar que tu gracia es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Te pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén.